Y la historia de hoy en El Espejo es, precisamente, hablando de que el Papa Francisco está en Grecia, la comunidad de religiosas que sirve a los refugiados en el país heleno. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. ¿Cómo no íbamos a hablar de ellas? Se trata de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que llevan años acompañando a migrantes en la isla griega de Samos, en el mar Egeo. Sor Melanie es una religiosa francesa que lleva 3 años viviendo con esta comunidad. Su comunidad no estaba allí cuando explotó la crisis migratoria en 2015. La isla de Siros, donde vivían, no se vio afectada. Está lejos de la ruta marítima. Sin embargo, las hermanas se sintieron impelidas. Ofrecieron su ayuda al obispo de la diócesis, que las envió a Samos, una isla sin sacerdote permanente, donde acababa de llegar una enorme comunidad católica africana. Las hermanas se entregaban en cuerpo y alma a este lugar 2 fines de semana al mes. Como sucede en Lesbos, la situación fue crítica. En declaraciones a Imedia destaca que, aunque el acampamento inicial en barracones militares estaba previsto para 650 personas, se produjeron hasta 7.000 llegadas en pleno invierno de 2019. Ahora, ese campo de refugiados ha sido reubicado. Hay 400 migrantes con controles de seguridad muy estrictos, tanto que ya no las dejan entrar. No pueden ofrecer acompañamiento espiritual, un duro golpe para la comunidad de refugiados católicos. También está ocurriendo en Lesbos, donde está prohibido el acceso a los nuevos campamentos cerrados para personas no autorizadas. Sor Melanie y la superiora de su comunidad, Sor Ana, estarán presentes esta tarde en la reunión de clero y religiosos con el Papa Francisco, además de en la misa de mañana en la capital griega. ¿Qué les dirá el Papa a todos estos valientes que trabajan con los migrantes? ¿Qué les dirá el Papa a las autoridades que no les dejan hacer su labor? Enseguida se lo contamos. Jesús Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Buenas tardes. Evangelio de mañana.
Pues mira, segundo domingo del tiempo de Adviento, donde mañana San Lucas, para presentar a Juan Bautista, dirá que en medio del contexto del gobierno de Tiberio, de Anás y Caifás como sumos sacerdotes y Poncio Pilato como gobernador, es cuando viene la palabra de Dios a Juan Bautista para ser la voz que grita en el desierto, el famoso pasaje de Isaías, preparar el camino del Señor. Entonces, también podríamos decir, hoy nosotros que estamos preparando también la Navidad, nos encontramos con una sociedad también muchas veces desalentada, deprimida, con falta de esperanza. Entonces, hay que pensar, ¿cómo llevo yo en esta segunda vela que enciendo yo después de la vigilancia, como decía el otro día el Papa Francisco, vigilar mi esperanza, controlar mi amor, controlar mi fe, controlar mi alegría para darla a los demás? Es la segunda vela, la de la preparación, en medio de este contexto que el mundo, como a Juan Bautista, nos toca de esta manera.
Pues eso haremos. Muchas gracias, gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. El Papa ya está en Grecia, pero antes de irnos allí, hablemos de lo que pasó con los migrantes en Chipre. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Pues la diversidad cultural y la presencia de extranjeros en Chipre han sido una de las constantes en los 2 días de la visita del Papa a la isla mediterránea, y este viernes el Papa ha puesto punto y final a los actos oficiales encontrándose específicamente con migrantes y extranjeros en la iglesia de la Santa Cruz de Nicosia. No se ha limitado a contar los que estaban allí con él de qué huían o los problemas que tienen en su nuevo hogar, sino que han compartido sus experiencias más íntimas. Relatos que han emocionado mucho a Francisco, como él mismo ha reconocido, historias como la de McCollins de Camerún, que se reconoció herido por el odio, una experiencia que no se puede olvidar, el odio que lleva a la violencia, a empuñar un arma no solo para disparar, sino para romper los huesos de alguien. Vamos a escuchar al Papa.
La migración forzada no es una abitudine quasi turística, por favor. El pecado que abbiamo dentro ci spinge a pensarla così, ma povera gente, e col povera gente cancelliamo tutto. È la guerra di questo momento, è la sofferenza dei fratelli e sorelle, che noi non possiamo tacere.
Dice que la migración forzada no es una costumbre casi turística. Por favor, dice, y el pecado que tenemos dentro nos impulsa a pensar así, pobre gente. Pero con esa pobre gente lo borramos todo. Y recuerda que es la guerra de este momento, es el sufrimiento de hermanos y hermanas que nosotros no podemos callar. La crisis migratoria no solo se ceba en el Mediterráneo, estos días ha vuelto a Calais, en Francia. Hace una semana murieron 27 migrantes cuando intentaban cruzar el Canal de la Mancha hacia el Reino Unido. Pero esto es el punto álgido de una situación que viene de lejos, marcada por el aumento de migrantes en la zona y por la política restrictiva del gobierno francés.
Bueno, cuéntanos cómo es la situación actual, qué es lo que ha pasado.
Hace justo un mes, un jesuita de 72 años se puso allí en huelga de hambre durante casi un mes en la parroquia de San Pedro, en la zona. Buscaba forzar al gobierno a detener las expulsiones de los campamentos y el trato degradante de la policía, que quiere evitar la formación de asentamientos. Su huelga no ha tenido los efectos políticos que deseaba, aunque sí ha llevado el foco mediático a la zona. Desde Cáritas Francesa aseguran que en estos momentos hay en torno a 1.300 migrantes por allí, entre ellos muchos menores no acompañados, y llegan de países como Sudán, Eritrea, Etiopía, Irak o Afganistán. Por tanto, tienen perfil de protección internacional. No entienden por qué se están poniendo trabas a asociaciones y ONGs que trabajan en la zona. Si reparten alimentos o agua en determinados lugares, se exponen a multas. También estos días se ha conocido la muerte de la tercera persona este año en el río Bidasoa, en la frontera de Irún con Francia. El último ha sido un joven de origen africano que falleció al intentar cruzar a nado el río para entrar en el país galo sin pasar por los controles fronterizos. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene.
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Y la actualidad, como no, está en Grecia. Esta mañana tuvo lugar la ceremonia de bienvenida y la acogida en el Palacio Presidencial, y tras la visita de cortesía al presidente de la República en el despacho privado, el Papa tuvo un encuentro con el primer ministro y después con las autoridades civiles. Desde allí, desde Grecia, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Pues imagínate, estamos estupendamente, porque después de la intensidad y de los potentes mensajes que nos ha dejado el Papa en Chipre, pues acabamos de asistir a un discurso realmente, realmente increíble.
Cuéntanos, ¿qué ha dicho el Papa a las autoridades? Sí.
Bueno, pues ha estado muy bonito, porque el Papa, evidentemente estamos en Atenas, y ha recordado a todos los diplomáticos que le escuchaban que sin Atenas y sin Grecia, Europa y el mundo no serían lo que son, ¿no? Y les ha manifestado pues su gratitud por la bienvenida que ha recibido a su llegada a Atenas, y utilizó palabras de San Gregorio Nacianceno, que decía que llegaba como peregrino a estos lugares que sobreabundan de espiritualidad, de cultura y de civilización, ¿no? Para percibir esa misma felicidad que entusiasmó tanto al padre de la Iglesia. Y también ha sido muy interesante, Álvaro, cuando ha hecho alusión al juramento de Hipócrates. Como siempre el Papa, pues ha estado evidentemente utilizando elementos de nexo, de unión con Grecia, Atenas, la cultura de la civilización. Y el Papa ha vuelto a recordar una vez más la importancia de salvaguardar la vida en todo momento, especialmente en el seno materno.
Va sempre privilegiato il diritto alla cura e alle cure per tutti.
Siempre ha de privilegiarse el derecho al cuidado y a los tratamientos para todos, para que los más débiles, en particular los ancianos, nunca sean descartados.
Persone privilegiate per la cultura dello scarto. Gli anziani sono.
En efecto, la vida es un derecho, no lo es la muerte, que se acoge, no se suministra.
Non la morte, la quale va accolta. Non somministrata.
El Papa también ha señalado que desde Atenas los horizontes de la humanidad se han dilatado. A mí ahora mismo te estoy hablando, Álvaro, y me hace mucha ilusión pensar en que el Papa desde la Nunciatura, con suerte, está viendo las ruinas de la Acrópolis. Y porque el Papa justo ha hecho ese comentario. Yo me siento invitado a elevar la mirada y a detenerla en la parte más alta de la ciudad, porque Grecia invita a nos invita todos, orientar el viaje hacia la vida, mirar a lo alto, ¿no? Porque necesitamos la trascendencia para ser verdaderamente humanos. Pues sea que sí, yo creo, Álvaro, que ojalá el Papa pueda disfrutar un poquito de las vistas, al menos desde la Anunciatura, desde su habitación de la Acrópolis.
Y que descanse un poco, porque esta tarde más dos encuentros y discursos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay previsto?
Bueno, pues esta tarde efectivamente le conviene descansar al Papa, porque nos queda la agenda pastoral, que es la prioritaria en los viajes internacionales de Francisco. Es el objetivo, como sabemos, por el que viaja, ¿no? Y por este motivo se va a reunir con los obispos, con los sacerdotes, con los religiosos en la Catedral Católica de Atenas, que es la de San Dionisio Areopagita, que, verdad, hemos oído hablar tanto de este personaje, y a lo mejor no todos nuestros oyentes saben que es que era un juez de Atenas que se conoció por la predicación de Pablo, ¿no? Y en esa catedral, pues el Papa se reunirá con los católicos y luego se volverá a dar un gran impulso ecuménico a las relaciones con los ortodoxos griegos, porque el Papa va a estar con Jerónimo II, arzobispo de Atenas, de toda la Grecia, y luego pues hará discurso seguro que muy interesante, extensivo, al líder, al resto de los religiosos ortodoxos. Va a ser una muestra más, Álvaro, de esa manifestación concreta del celo de Francisco por abrir espacios de diálogo donde todos nos podamos encontrar.
Pues como digo siempre, estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo. Buen sábado a todos. Hasta mañana.
En mediodía,
El Espejo,
Álvaro Real.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Buenos días, Carlos. ¿Y usted sigue a alguien, algún influencer?
No le sigo porque me tiene bloqueado. Es mi hijo. Yo no sé qué tendrá contra mí, pero bueno.
¿Nos cuentas tu historia?
Tiene más de 1 millón de seguidores. No, él pintó su taquilla de la universidad. Insisto, tan popular que en verano le pidieron que se la llevara a casa porque la había intentado robar. O sea, es una cosa. Y yo, cuando le vi aparecer con la taquilla en la puerta, en casa, digo, que esto, ¿cómo es posible?
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera en COPE. En mediodía,
El Espejo,
Álvaro Real.
COPE, estar informado.
Where are you going? I don't mind. I've killed my world and I've killed my time.
Bueno, Ibiza ya tiene nuevo obispo. Se trata de Monseñor Vicente Rivas Plas, que ya ejercía como administrador diocesano. La ceremonia tuvo lugar esta mañana y contó pues con aproximadamente 2.400 personas, 20 obispos, 100 sacerdotes, autoridades, como no, la familia del nuevo obispo. Este era el momento en el que se leían las letras apostólicas.
Tras un madurar a deliberación, hemos decidido concederte este encargo pastoral a ti, amado hijo, que sobresales en la vida espiritual, en realizar bien las encomiendas que se te hacen y en la caridad y la prudencia. Así, pues, en virtud de la plenitud de nuestra potestad apostólica, oído el consejo de la Congregación para los Obispos, te nombramos y te constituimos obispo ebusitano.
Bueno, y hasta allí nos vamos. Compañera de COPE Ibiza, Sonia Rivas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy contentos porque acabamos de vivir pues un momento así como muy especial.
Bueno, cuéntanos cómo se ha vivido este día, porque hay tantísimo ambiente, tanta gente, que no se hizo en la catedral, sino en el recinto ferial.
Efectivamente, es que la catedral es un sitio precioso que corona, bueno, pues toda la ciudad, pero claro, solamente podrían haber acudido unas 300, 400 personas. Por eso se optó por elegir el recinto ferial de Ibiza, que, bueno, de primeras parece un sitio así como un poco frío, antipático, poco atractivo, pero es verdad que hoy, bueno, la gente trabajó duro y lo había dejado realmente bonito. Y, bueno, asistieron más de 2.000 personas, 2.400 personas, que también es algo que ha llamado la atención, que tantos fieles acudan pues a la ordenación de don Vicente.
Bueno, vamos a escuchar algunos de los momentos de la ceremonia que presidía el nuncio de su santidad en España, monseñor Bernardito Auza. Y vamos a escuchar, nada más empezar, un recuerdo para el antiguo obispo, monseñor Vicente Juan Segura.
Una palabra de reconocimiento por la dedicada labor apostólica durante 16 años a su excelencia Monseñor Vicente Juan Segura. Bajo sus esperados y cuidado pastoral, esta diócesis se ha visto fortalecida e enriquecida en su vida eclesial en sus instituciones pastorales de forma significativa. Muchas gracias, don Vicente.
Y inmediatamente lo escuchamos la presentación del nuevo obispo, Monseñor Vicente Rivas Prats.
Queridos sacerdotes, religiosos, religiosas y feligreses de Ibiza, el Santo Padre os envía un pastor, ya a vosotros muy conocido, el evicinco Monseñor Vicente Rivas Prats. Desde la pastoral parroquial que comienza en la parroquia de Santa Cruz de Ibiza, recién ordenado en 1996, ha ejercido entre vosotros distintas tareas. El señor obispo, Monseñor Vicente Juan Segura, le nombró su vicario general, cargo en el que ha permanecido desde 2010 hasta el año 2020, en que la diócesis vacante quedó bajo su cuidado como administrador diocesano hasta este preciso momento.
Bueno, Sonia, tampoco hacía falta presentación, ¿no? Porque lo conocéis bien. ¿Cómo es?
Sí, sí, pues es un hombre muy sencillo, muy simpático, y yo creo que en cuanto se conoció su designación, bueno, pues fue un motivo de gran alegría para toda la gente de Ibiza y Formentera, sea más o menos practicante. Bueno, es un hombre muy cercano. De hecho, el día en el que conocimos su elección, la gente le preguntaba, ahora le tenemos que llamar Monseñor, porque claro, es algo que seguramente nos va a costar un poquito de acostumbrarnos, pero bueno, es un hombre muy simpático, muy cercano, y la gente, es verdad que hoy estaba emocionada de una manera especial, muy contenta.
Bueno, en su homilía al nuncio también le ofreció algún que otro consejo, alguna reflexión sobre la misión de un obispo, y hay un sonido, me gustó mucho, y quiero que lo escuchemos.
Con esto el Señor nos enseña que Él que se sienta en la cátedra del Señor y Pastor no va por su cuenta, no improvisa con sus fantasías, no se encoge por sus miedos, no pretende su honor y su lucro, no añade nada mirando sus intereses y pretensiones como pago a su propia imagen. Es inteligente para saber que la cátedra le pertenece siempre a Cristo. Por esto, en la cátedra nadie está en nombre propio, sino en representación de Cristo. Él, el buen pastor, es el único maestro que enseña, el único padre que santifica, el único consejero que impulsa con su caridad hacia lo mejor y más perfecto.
Bueno, el nuncio pide al nuevo obispo que cuente con todo el mundo. Y Sonia, por lo que se vio luego, con el aplauso de todos, sacerdotes, religiosos, familias, autoridades, sociedad civil, es lo que va a hacer, ¿no?
Sí, sí, sin duda alguna. Y bueno, en relación a ese aplauso, nos llamó también la atención minutos y minutos la gente aplaudiendo, y también algo a destacar, el silencio sepulcral que se guardaba en algunos momentos de la ceremonia. Bueno, y es que, no sé, insisto, era un acto como muy emotivo, muy especial, y desde luego yo creo que todos los asistentes, la gente que lo ha podido seguir por COPE Ibiza, por 13 Televisión, pues también lo han vivido de manera especial. Él, sin duda, bueno, se acogerá a esas palabras del nuncio, tomará ese buen consejo. Y yo estoy convencida de ello.
Seguro, y bueno, y vamos con el nuevo obispo, con Monseñor Vicente Rivas, vamos a escucharle.
¿Qué mejor inicio de mi ministerio episcopal que en este tiempo ilusionante y esperanzador del sínodo de los obispos? Sin duda alguna, con la gracia de Dios, los frutos de este sínodo nos abrirán a todos nuevos modos de vivir con mayor fidelidad y con una auténtica actitud de servicio nuestra condición cristiana y eclesial, algo que ya se vislumbra en los signos de los tiempos que vivimos.
Bueno, ¿qué fue lo que dijo en su primera intervención? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras?
Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención, él repasó, aparte de, bueno, destacar la importancia del sínodo que estamos viviendo ahora mismo en la Iglesia Católica, dedicó importantes palabras a sus predecesores y a cada uno de ellos dirigió un mensaje pues muy especial, muy personal, e incluso se emocionó en algunos momentos de ese discurso. También incluso, bueno, recordó un accidente terrible de aviación en el que hubo más de 100 víctimas. Bueno, pues él destacó la labor que había hecho el obispo de entonces, el obispo Úbeda, si no recuerdo mal. Quiero decir que hizo un gran repaso a lo que ha sido la Iglesia de Ibiza y Formentera en estos últimos años. Recordó además que él es obispo natural de Ibiza, el anterior, bueno, pues ejerció este cargo hace más de 60 años y también por eso hoy es un día tan especial. Pues sí. Destacó principalmente eso, la cercanía que él va a demostrar desde ahora, muy, muy agradecido pues, con el trabajo de sus predecesores.
Pues Sonia Rivas, de Copa Ibiza, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer este resumen y mostrar este día de alegría en Ibiza. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Cannot hold him, nor earth sustain. Heaven and earth shall flee away when he comes to reign. In a bleak midwinter, a stable place to find. Lord God incarnate.
Bueno, los que me conocen saben que intento retrasar al máximo los temas navideños porque quiero disfrutar del Adviento, pero me obligan. En este caso, la Comisión Europea. María Alcudia, feliz Navidad y buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Respetar la diversidad no puede llevar a suprimir la religión del discurso público. Es el título del comunicado de la COMECE, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, en el que se felicitaba estos días por la disposición de la Comisión Europea de retirar las directrices internas sobre comunicación inclusiva, en el que, fíjate, desaconsejaba al personal usar palabras navideñas, nombres cristianos o típicos de una religión. Como decía el presidente de este organismo, el cardenal Jean-Claude Hollerich, la neutralidad no puede significar relegar la religión a la esfera privada. La Navidad no solo forma parte de las tradiciones religiosas, sino también de la realidad europea. Respetar la diversidad religiosa no puede llevar a la paradójica consecuencia de suprimir el elemento religioso del discurso público. De este asunto también ha hablado estos días el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Parolin, quien reclamaba la necesidad de no anular las raíces, la dimensión cristiana del viejo continente, porque no podemos olvidar que uno de los principales aportes, si no el principal, fue precisamente el cristianismo. En torno a este asunto, y releyendo algunos documentos, me he encontrado con la excelente carta del arzobispo de Pamplona titulada La fe soporta la prueba, en la que dice muy acertadamente Monseñor Pérez que el mundo moderno arrastra con sus corrientes relativistas, con su ausencia de verdad y virtudes, con la promiscuidad en sus diversos factores como modo de vida, formulaciones relativistas que acosan no solo la razón, sino las actitudes. El buenismo, como enaltecimiento social, trata de convencerse que en el mal entendido progreso todo vale. Nos han quitado a Dios y aparentemente no pasa nada. Nos han quitado los valores cristianos, la libertad personal, las virtudes cristianas, el matrimonio y los valores familiares cada vez se entienden menos o son objeto de desprecio, incluso hasta ridiculizados. Se afirma incluso que lo cristiano es una marca que no favorece porque es algo pasado de moda. Es la apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera. Está claro, pues, que corren tiempos en los que es urgente exponer con sencillez y con gozo lo que procede de Dios sin dejarnos arrastrar por las propuestas del relativismo pernicioso. Ante tanta falacia, la sociedad necesita de una conversión hacia el bien. Los signos de los tiempos nos impulsan a mirar con la esperanza que nace del proyecto que Cristo nos propone como camino de vida, de libertad y de amor verdadero. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Luis Aquistán, en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela.